Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el gobierno aprueba una reforma de la ley electoral para obligar a los candidatos a participar al menos en un debate durante las campañas en los medios públicos. Si no acuden, tendrán que justificarlo ante la Junta Electoral, que no tendrá capacidad sancionadora. La reforma afecta a las empresas demoscópicas, que estarán obligadas a publicar los microdatos de sus sondeos. Segunda, exceso de velocidad y un problema en la rueda del coche. Parecen las causas del accidente mortal del futbolista Diogo Jota y su hermano la semana pasada en Zamora. Así se desprende de la investigación preliminar de la Guardia Civil. Uno de los neumáticos reventó en un adelantamiento y el coche acabó envuelto en llamas. Tercera, una mujer denuncia que el padre biológico de su hija de 5 años ha concertado un matrimonio para la pequeña en Egipto. 5 años, ¿eh? El padre se llevó a la niña en 2022. En España tenía una orden de alejamiento por violencia machista, llevaba una pulsera electrónica. Ahora la madre denuncia que ha prometido casar a su hija con un niño de 9 años. Cuarta, el acusado de disparar al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, se ha negado a declarar en la apertura del juicio y rechaza los cargos de terrorismo. El hombre de 72 años está acusado de disparar 5 veces contra el primer ministro. El atentado ocurrió el 15 de mayo del 24, cuando Fico salía del Consejo de Ministros y se disponía a saludar a un grupo de ciudadanos. Tenía 53 años y habían presentado su cese por sorpresa la semana pasada como ministro de Transportes. El cuerpo, que se encontraba junto a su vehículo, presentaba varios disparos mortales. Según la policía, murió el domingo, pero la noticia no se llegó a conocer hasta el pasado lunes. La principal hipótesis, el suicidio. Pero claro, lo de los varios disparos, ¿qué quieres que te diga? Bueno, por ahora, hasta ahí dices, bueno, pues vale. Todo cambia teniendo en cuenta que trabajaba en el Kremlin y que formaba parte del gabinete de Putin. Claro, a partir de ahí, las sospechas de que a lo mejor lo que ha ocurrido es que le han suicidado. El viernes volvimos a conocer otro caso misterioso en Moscú. En un exclusivo edificio de apartamentos que la ciudad tiene a las afueras de allí. En el décimo piso vivía Andrei Badalov, un magnate ruso del petróleo. Digo vivía porque a sus 62 años y desde el piso 17 se precipitó al vacío. Según canales de Telegram, antes de suicidarse, otro, escribió una carta de despedida. Su empresa Transneft cuenta con el mayor sistema de oleoductos del mundo, casi 50.000 kilómetros.
Alexei Navalny ha sido asesinado. Su muerte ocurrió el 16 de febrero a las 14:17 hora local, como está escrito en el certificado enviado a su madre. Seguimos esperando el informe oficial de la muerte y exigimos que el cuerpo sea entregado a su familia inmediatamente.
Así se anunció la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny, febrero de 2024, mientras cumplía una larga condena en una cárcel del Ártico. Las autoridades informaron sobre la muerte súbita del político, pero tanto la familia como la oposición y las cancillerías occidentales responsabilizaron, claro, al Kremlin. Durante los días posteriores a su muerte, su viuda Julia ya señalaba a Putin como responsable de la muerte de su marido.
Quiero que Putin y todos los que le rodean, los amigos de Putin, su gobierno, sepan que tendrán que asumir la responsabilidad de lo que hicieron a nuestro país, a mi familia y a mi marido. Y este día llegará muy pronto.
Vamos a echar un poquito la vista atrás y a recordar nombres que seguro que te suenan. Nos vamos hasta junio del 23, en Bakhmut, el epicentro de los combates en Ucrania. Se pelea contra el sanguinario grupo paramilitar de los Wagner, mercenarios. Su líder, Yevgeny Prigozhin, acusa a Moscú de falta de munición y de ayudarles en la zona.
Бежит, потому что 72-я бригада сегодня просрала 3 квадратных километра.
Пригожин llegó incluso a sublevarse, tomó varias guarniciones militares en el sur del país para avanzar con una columna mecanizada hacia Moscú. Putin le tachó de traidor, después le recibió personalmente. Semanas más tarde, o casualidad, el avión privado en el que viajaba Prigozhin se estampó. El Kremlin dijo que el motivo del accidente fue una explosión accidental, que nada tenía que ver con el derribo del aparato, con un misil, como especuló la prensa o los integrantes de la propia Wagner. La lista de muertes sospechosas es más larga. Son muchos más los nombres de opositores, políticos, oligarcas, espías, periodistas, que han tenido la mala costumbre de desaparecer o caerse del quinto. Ya sea lanzándose por una ventana, por tener indicios de envenenamiento. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Como dices, la lista es interminable. Por ejemplo, empresarios que casualmente y sin saber por qué se han tirado por la ventana, como el caso de Maganov, presidente de la petrolera Lukoil, quien cayó desde una gran altura cuando estaba ingresado en el hospital. Otros 4 directivos, además de esa empresa, también murieron en los primeros meses de la guerra de Ucrania. También encontramos a Kuzminov, el piloto que fue tiroteado en febrero del 2024 en España, en Villajoyosa, o periodistas que, tras estar en la cárcel, acabaron falleciendo. Los artistas tampoco se libran. Fue a principios de este año cuando conocimos en San Petersburgo la muerte del cantautor Vadim Stroykin. Otra vez más, sin saber por qué, cayó casualmente por la ventana mientras la policía registraba su domicilio por supuestamente donar dinero al ejército ucraniano.
Cuesta mucho pensar que todo es casualidad, pero así lo venden desde Moscú. Decenas de nombres y apellidos desde que se inicia la guerra de Ucrania, que hoy cumple, por cierto, 1.231 días. La estrategia de Moscú parece haberse estancado, al igual que los intentos por parte de Trump de acabar cuanto antes con la guerra. ¿Cuánto más durará? Hoy volvemos a hablar de Ucrania, donde parece que la vida no cambia desde el inicio de la guerra de Putin. Casi 3 años y medio después, el escenario en el día a día de los ucranianos continúa igual. Es cierto que intentan seguir hacia adelante, pero no hay seguridad. Nadie de tu familia está seguro. En cualquier momento, la sirena de alertas de un posible ataque puede sonar y obligar a acudir a un refugio. Nos lo cuenta Tetiana.
Dejamos de hacer los planes. Muchas cosas placenteras que eran típicas para la vida en paz ahora parecen inaceptables, como por ejemplo, no sé, alegrarse, ir al teatro. Por mucho que funcionen los teatros, simplemente pierdes las ganas de llevar una vida normal dentro de esta situación.
El miedo está presente. Tetiana nos cuenta que una moto o una lluvia fuerte hace que no puedas dormir, impide disfrutar de planes a medio o largo plazo. Esto es lo que nos cuenta cuando le pregunto por ese día en el que se llegue a un acuerdo de paz.
Estas ganas las tenemos desde el primer momento cuando empezó esta guerra. No podemos hacer planes para mucho tiempo, precisamente por lo de la guerra. Y el día que termine, yo, por ejemplo, lo primero que voy a ver, voy a vaciar la despensa. Porque debido a la guerra necesitamos tener siempre una cantidad importante de productos acumulados por si pasa algo.
No se fían de Rusia y es normal después de que Putin actuara sin ningún tipo de límite. Son los ucranianos los primeros que quieren la paz. Asegura que es fundamental que se llegue a un acuerdo justo.
Lo que nosotros queremos es un fin de la guerra justo. Para nosotros justo quiere decir que no perdamos nuestra independencia, que recuperemos nuestros territorios y que Ucrania pueda recibir la indemnización por parte de Rusia de todos los daños que nos ha infligido.
Hace unos días Trump volvió a llamar a Putin en una conversación que de nuevo fue un fracaso. Lo peor es que el presidente de Estados Unidos está sometiéndose poco a poco al ruso. Al menos así lo considera Oleksandra, periodista ucraniana que sigue sin entender por qué Europa no se implica más.
Sobre todo porque en 2022 el anterior presidente de Estados Unidos, Biden, cortó la relación con Putin y dijo que no iba, Estados Unidos no iban a volver a hablar con Putin hasta que se acabe la guerra. La guerra no ha acabado y si la primera, si el primer paso lo hizo Trump, eso quiere decir la victoria diplomática de Putin que ha conseguido que, aunque no se ha acabado la guerra, se le ha quitado este, digamos, embargo.
Mientras esto nos cuentan desde Kiev, al este, hacia el Donetsk, la situación de ataques constantes continúa. Ahora son los drones los protagonistas, se han convertido en medio de inteligencia, de arma eficaz. Por ese motivo, desde Rusia aseguran que han triplicado su producción. Moscú ha intensificado su campaña para obstaculizar la movilización militar de Ucrania mediante una serie de ataques selectivos con drones contra centros de reclutamiento en todo el país. En teoría, han de incorporar hasta 27.000 soldados al mes. En las últimas 24 horas, ataques rusos con bombas guiadas, drones y cohetes alcanzaron 35 localidades en la región de Sumy. Habrían muerto 4 civiles. Las fuerzas ucranianas están contraatacando en la región nororiental para recuperar parte de los 200 kilómetros cuadrados que Rusia habría capturado en Sumy en 4 meses de ofensiva. Como te digo, los drones están siendo claves. El presidente Zelensky.
Los ocupantes no se sentirán seguros allí. Tuvimos una conversación muy detallada sobre los drones. Debemos aumentar significativamente el uso de todo tipo de drones que ayudan directamente en el frente. Dependeremos cada vez más de los drones y de las soluciones tecnológicas para contener los ataques rusos y facilitar nuestras operaciones.
Zelensky trabaja sin descanso para no perder la ayuda militar que le llega desde Europa y sobre todo desde Estados Unidos. En este último caso, hay novedades, porque durante la reunión de Trump con Netanyahu, el presidente de Estados Unidos dijo esto.
Vamos a enviar más armas, tenemos que hacerlo, tienen que poder defenderse, están siendo golpeados muy fuerte. Ahora están siendo golpeados muy fuerte, por lo que vamos a tener que enviar más armas, principalmente armas defensivas. Mucha gente está muriendo en este desastre.
Vamos a analizar, hasta donde sepamos, la estrategia que está llevando a cabo tanto un frente como el otro. Pedro Pitart, teniente general retirado del ejército de tierra. Pedro, amigo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Por lo que te he ido leyendo estos meses atrás en ABC, tengo distintas sensaciones de tus análisis, ¿eh? Por eso te los planteo directamente. ¿La estrategia rusa está consiguiendo algo, aparte de mantener los ataques?
Sí, claro que lo está consiguiendo. La estrategia rusa, la estrategia de Putin es alargar la guerra, porque mientras las alarga va ganando territorios y va digamos, erosionando tanto las defensas ucranianas, que son deficitarias en cuestiones de personal, por ejemplo, como la propia cohesión atlántica, que puede ir quebrándose por hastío un poco de una guerra que parece no tener fin.
¿Quién está ganando la batalla de los drones? Lo digo porque también Ucrania ha hecho cosas absolutamente increíbles, como llegar casi hasta Siberia.
Bueno, lo de los drones tiene su cuestión, ¿no? Porque, lógicamente, Ucrania depende fundamentalmente de que le proporcionen drones en las cantidades que necesita. Y Rusia también, unos vienen del primero de, digamos, Estados Unidos y países europeos, y el otro es de Irán. Los drones se lanzan y son eficaces, pero no, o sea, de los que se lanzan, solo una mínima parte alcanza algún objetivo rentable,
ya.
Porque los objetivos rentables están defendidos por la defensa antiaérea. Normalmente las rusas, como la extensión es mucho mayor, tienen más sitios que defender, pero realmente el tridente ruso, que son los drones artillados, los misiles y las bombas guiadas, es más potente que el que puede ofrecer Ucrania.
Por otros socios de la película, Estados Unidos. ¿Te ha sorprendido, en cierto sentido, el giro de Trump cuando dice que va a mantener el envío de armas a Ucrania, que ya no es tan amigo de Putin?
Bueno, es una cosa muy interesante, porque y mañana escribo algo de esto en ABC, como que antes tú mencionabas. Realmente la filosofía de Putin, la filosofía de Putin de alargar la guerra, es, no le viene bien a Trump. Es decir, hay una confrontación de voluntades. Trump quiere acabar lo antes posible la guerra para dedicarse, ponerse un poco de atención hacia el Indo-Pacífico fundamentalmente, y Rusia, como decía, va ganando la guerra y quiere alargarla. Entonces, Trump es realmente se comporta como un vendedor de, digamos, de un bazar turco, que ahora dice una cosa, luego hace un regate y dice otra. Hace una semana decía que iba a reducir totalmente toda ayuda militar a Ucrania, y de repente ayer, después de hablar con Netanyahu o con ocasión de esa reunión, pues dice lo contrario. Lo cual no quiere decir que dentro de 5 o 6 días vuelva a decir lo contrario de lo contrario. Por tanto, hay que ser muy prudentes en este sentido.
El papel de Europa, si es que tenemos algún papel. Yo la última vez que estuve allí, recuerdo en el hotel donde estaba, en el centro de Kiev, muy cerquita de la Plaza Maidán, recuerdo que en la mesa de al lado cantaban La Traviata los de inteligencia franceses y 2 mesas más allá los británicos.
Bueno, en Europa, lógicamente, los líderes europeos, aquí cada uno tiene sus intereses. Los líderes, ya hemos hablado que el de Trump es acabar lo antes posible con la guerra. El de Rusia no le preocupa alargarla. Los líderes europeos, pues también, en general, pretenden alargar la guerra, porque ellos, su ayuda, la que están prestando a Zelensky, a Ucrania, va a ser siempre insuficiente para ganar esa guerra. Rusia tiene la guerra ganada. Esa es la realidad. El problema es en qué términos y con qué coste. Entonces, los líderes europeos, mientras se alargue la guerra, tienen la oportunidad de ir reforzando su músculo militar, que es lo que estamos haciendo, el llamado rearme. Por tanto, ellos no les importa tampoco que se vaya prolongando la guerra.
Y una última cuestión. ¿Te atreves a vaticinar, teniendo en cuenta los personajes, cualquiera sabe, pero cómo puede acabar esto?
Que si aquel como Rosario de la Aurora. Ya. No, yo, o sea, va a acabar con un armisticio, con un alto el fuego, entiendo yo, en el cual Putin va a lograr sus objetivos, que son totalmente los contrarios a los que hace un momento oía en este programa, que hablaban de que una paz justa, que sería con la independencia de Ucrania, con la recuperación de todos los territorios ocupados por las tropas rusas y con indemnizaciones de guerra. Yo creo que ninguna de las tres se van a conseguir. Es decir, Rusia se quedará con los territorios de consolidará la ocupación de los territorios de Ucrania, de los oblasts de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón.
Y Crimea.
Y Crimea por descontado. No sé si pensaba que lo había mencionado al principio. Crimea por descontado. Y luego esos otros 4, y si se sigue prolongando la guerra, seguramente llegará hasta Zaporilla, perdón, y podría llegar hasta Dnipropetrovsk. Es decir, podría llegar, si esto se sigue prolongando, a ocupar la línea que era el objetivo operacional, de nivel operacional, de la operación militar especial, que era la línea que iba desde arriba, desde Kharkov hasta Dnipropetrovsk hasta Zaporilla, y de Zaporilla, siguiendo el curso del río Dnieper, hasta su desembocadura. Eso, como mínimo, a poco que se alargue la guerra. Esa es mi previsión.
Pues estaremos atentos. Algunos no nos vamos a olvidar de ese frente, y el teniente general Pedro Pitarch menos. ¿Cómo titulamos mañana en ABC, Pedro?
Bueno, pues ahora mismo hablo de las voluntades, precisamente, de algo que tú me has preguntado, de las voluntades que están en conflicto con respecto al escenario geopolítico actual, incluyendo a Irán, incluyendo a Israel, incluyendo a Ucrania.
Pues mañana te leeremos, como siempre. Pedro Pitarch, gracias, general.
Un abrazo fuerte.
Otro, chao. Quizás en breve en Roma se produzca otro acercamiento entre Ucrania y Rusia. A partir del jueves se celebra la cuarta conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania, que contará con la presencia del enviado especial de Estados Unidos, Kate Kellogg, y el presidente de Ucrania, Zelensky, quien ha calificado la reunión como muy importante.
Esta semana estamos preparando una reunión con miembros de otros países como parte de la conferencia de recuperación para ayudar en Italia. Los representantes ucranianos tendrán un conjunto de reuniones que estarán centradas en la defensa inmediata.
Una de las promesas que hizo Donald Trump nada más llegar a la Casa Blanca fue acabar con la guerra de Ucrania e Israel, mira. Bueno, ahora todos sus intentos están cayendo en saco roto. En el caso de Ucrania han sido varios los intentos de acercamiento a Putin, pero nada. Trump se mostraba decepcionado con el colega ruso.
Estoy parando las guerras. Todo esto que está sucediendo con Rusia y Ucrania es algo horrible, es horrible, y no estoy contento con el presidente Putin en absoluto. Creo que puedo detener una guerra allí porque tengo la capacidad de hacerlo. Ahora estoy decepcionado, francamente, de que el presidente Putin no haya parado. No estoy contento por ello.
Desde el Kremlin no descartan una nueva reunión. Tampoco se mojan cuando se le pregunta por la ayuda militar de Estados Unidos a Kiev. El portavoz de la presidencia rusa es Dmitry Peskov.
En este caso, la línea que han elegido los países europeos tiene como objetivo precisamente facilitar la continuidad de las operaciones militares. En cuanto a qué suministros y en qué cantidades continúan llegando desde Estados Unidos, aún se requerirá tiempo para aclararlo. Existe mucha información contradictoria.
Son muchas las piezas del tablero. Para analizarlo, hablamos con Miguel Ángel Belmonte, profesor de Ciencia Política de la Universitat Abat Oliba Feu. Miguel Ángel, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Coincides, yo con matices, en que Putin va ganando?
Bueno, a ver, Putin desde luego gana en casa porque su popularidad en Rusia y su liderazgo es súper sólido, controla todos los resortes del poder. Y eso se demuestra en cómo van desapareciendo todos los que le pueden hacer un poco de sombra. Y en el plano militar, pues él sigue a lo suyo. Trump ha querido dar la imagen de ser el sheriff cuya sola presencia intimida al malo, pero ahora se debe estar dando cuenta de que Putin lleva ya 25 años en el poder, un poder que además absoluto, mientras que Trump solo lleva 6 meses, ¿no? Uh-huh. Y empieza a pensar Trump que al final se va a retirar él antes que Putin.
Eso seguro. Permíteme, si no se muere, está
bueno,
claro.
Bueno, él ha hecho alguna vez alguna insinuación de que puede cambiar la Constitución para salir.
Ah, bueno, también es verdad. Sí, pero aún así, aunque sí, siguiera no, con las elecciones, el otro vete tú a saber. Digo, y me pongo serio, pero claro, la cuestión suena a cachondeo, pero no. ¿Te has tomado en serio lo de Donald Trump candidato a Nobel de la Paz?
Bueno, a ver, es que eso es. Netanyahu ha propuesto a Trump a Premio Nobel de la Paz, pero en un ejercicio de cinismo político colosal, en la línea de la política, esto que llaman actual, ¿no? Del relato de la guerra híbrida y tal. Pero bueno, también Putin ha sido propuesto más de una vez. De hecho, te puede nominar cualquier gobierno, un parlamentario o incluso un profesor de historia. Dices, yo si quieres te puedo nominar a ti para el Nobel de la Paz.
Pues no, a ver si me lo van a dar y tengo que ir. Con la agenda que tengo, menudo lío. Trump ha anunciado más ayudas armamentísticas para Ucrania. Esto es lo último de las 48 horas. Parece evidente. ¿Crees que nos estamos olvidando un poquito de esto?
Sí, desde luego en Europa estamos ahora un poquito olvidados del tema de la guerra en Ucrania, siendo que ahora mismo, hoy día, la población civil en Kiev está quizás más atemorizada que nunca por los constantes e imprevisibles bombardeos, ¿no? Trump quizás pensaba que Putin frenaría los ataques al intervenir él, pero claro, Putin se ha dado cuenta de que el fin de la guerra está más cerca, pero llevan ya 3 años y quiere ganar cuanto más territorio mejor, y cuanto más mermado Ucrania mejor. La reacción ahora de Trump, veremos cómo se concreta. Ahora dice que va a volver a enviar cosas y tal. No se puede descartar nada. Viendo el éxito, entre comillas, de Trump con lo de Irán, pues cualquier cosa puede ocurrírsele. Al fin y al cabo es el comandante en jefe del ejército. En eso no difiere de Putin.
Sí, eso es verdad. Israel, Irán, la Franja, Ucrania, más todos los problemas del Sahel. ¿Somos conscientes en Europa y en concreto en España de dónde estamos en el mundo? Lo digo porque todo es el Mediterráneo, ¿eh?
Sí. Bueno, a ver, es verdad que estamos en una especie de tercera guerra mundial, pero suave, por decirlo así, ¿no? Y como repartida, ¿no? De manera así por puntitos por calientes por todo el planeta. Y entonces la Unión Europea en este sentido pues está claro que está bastante concienciada, ¿no?, de la necesidad de rearmarse, etcétera. Pero bueno, claro, es que no sabemos dónde van a salir los próximos conflictos. Salen por aquí, salen por ahí. Yo creo que la gran la gran barrera, ¿no?, el punto rojo, ¿no?, el punto de ebullición sería un conflicto nuclear. Esto sí que sería un antes y un después, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues todos estos conflictos con los que vamos sobreviviendo, por decirlo así, de diario tras de diario, son muy duros, son cada uno de ellos es durísimo, pero a la vez intentamos como mirar para otro lado, ¿no? Intentamos seguir viviendo pues como si pudiéramos seguir viviendo como siempre, ¿no? Y tal. Y bueno, realmente desde el punto de vista geopolítico estamos en una situación pues que no habíamos estado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pues tú por cuestiones, lógicamente, intelectuales y docentes, nosotros por puro interés periodístico, no nos vamos a olvidar de nuestro Mediterráneo y de esa guerra en concreto que está en la frontera este de Europa, a 2 horitas y media en avión, poco más o menos. Miguel Ángel Belmonte, profesor de la Universidad Tabat Oliva CEU. Gracias por la clase, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Hoy hemos vuelto a hablar de Ucrania, donde parece que todo sigue igual, pero no. El tiempo lo que hace es que siga peor. Los ucranianos hacen una vida como pueden. La política sigue encallada con un Trump que insiste, pero sin resultados. Mientras tanto, allí el conflicto continúa con miles de muertos, un panorama de sangre y sufrimiento al que nos hemos acostumbrado y que todo pinta va a continuar. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Yo me niego a olvidarlo. A lo mejor es porque estoy allí. La foto de mi WhatsApp es con Zelensky, o sea que...
Ya.
Yo me niego a olvidarlo, Luis.
Efectivamente. Mira, según dicen los datos, la invasión de Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022. Pero yo creo que la guerra propiamente dicha se inició mucho antes, el 18 de marzo de 2014... cuando Rusia se anexionó Crimea y Sebastopol, que pertenecían a Ucrania, ante la pasividad de Obama, que era entonces presidente de Estados Unidos, y por supuesto la Unión Europea, a la que las guerras siempre le han dado mucho asco, a pesar de que la historia de Europa está escrita con la sangre de una guerra y la siguiente. La anexión de Crimea le salió muy bien a Putin, quien prosiguió con el intento de que las repúblicas soviéticas que habían formado parte de la antigua URSS volvieran a la madre Rusia y entre ellas Ucrania. Todas las guerras son terribles, pero la llegada del fanfarrón de Trump ha producido un cambio en el seno de la Unión Europea. Hasta los fanfarrones dicen verdades y Trump señaló algo obvio. En todos los conflictos occidentales, los que ponen más dinero y más soldados son los Estados Unidos. Cuando Putin invade Ucrania y los países europeos ven que ya no se juega al póker con garbanzos, sino con misiles, se tiene constancia de que estamos en guerra y que si a Putin no le sujetan es capaz de llegar hasta Berlín y crear de nuevo la República Democrática Alemana, que tenía de democrática lo que tengo yo de fallera mayor. La Segunda Guerra Mundial, de la cual hablabais hace un momento, se acabó gracias a Estados Unidos, pero la guerra de Putin contra Europa no va a contar con el mismo entusiasmo del antiguo aliado. Y tenemos una guerra en la puerta de casa. Y las guerras no se ganan diciendo lo buena que es la paz, porque el invasor termina por invadir la casa del pacifista. China no va a intervenir muy a fondo, no porque nos tenga simpatías a los europeos, sino porque le interesa que Putin se desgaste y se debilite. Y todavía necesita a Europa y Estados Unidos para consolidar su economía. Esto es una guerra expansionista. Y a mí también me gusta la paz, claro. Pero no la paz en la que tenga que aprender ruso y chino para obedecer a los nuevos amos que vengan. Por eso, Pedro I el Mentiroso ha hecho el ridículo mundial y el prestigio de España está por los suelos, mientras Alemania insta a un rearme intenso y extenso. En tanto, nuestra izquierda pide la paz, cuando la paz hoy son los cementerios de Ucrania.
olvidemos de aquello. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro. Y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Donald Trump asegura que no habrá más prórrogas, más allá del 1 de agosto, para llegar a un acuerdo sobre aranceles. El presidente de Estados Unidos recuerda que si no se llega a ningún pacto comercial antes de esa fecha, entrarán en vigor nuevos gravámenes. China advierte de que tomará medidas si Trump cumple su amenaza. Bruselas ve avances en las negociaciones, aunque desde Europa admiten que el acuerdo está lejos. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Se ha mostrado hoy de nuevo agresivo Trump tras haber vuelto a prorrogar esa pausa arancelaria ayer mismo. Ya sabes que un día le da por ser benévolo, al otro día amenaza. Bueno, pues hoy lo ha hecho asegurando que las cartas con esos aranceles, esos gravámenes que se les van a imponer a cada país, están ya enviándose a sus destinos, entre ellas la nuestra, la de la Unión Europea. Dice que en un par de días saldrá de Washington y sabremos entonces cuánto nos quiere imponer Trump si no llegamos a un acuerdo. Desde la Casa Blanca ya hacen cálculos de cuánto puede dejar en las arcas del gobierno norteamericano estos nuevos aranceles si no llegan finalmente a pactos. La cifra la acaba de poner sobre la mesa el secretario de Estado del Tesoro, Scott Bessent.
Hemos generado alrededor de 100 billones de dólares en ingresos arancelarios hasta ahora este año. Cuando entren en vigor los principales gravámenes, podemos esperar que podríamos ganar más de 300 billones para el final del año.
Y es que hay que recordar que desde la suspensión de los aranceles anunciados, Estados Unidos solamente ha conseguido suscribir convenios y poco exhaustivos con China, con Reino Unido y con Vietnam.
Precisamente, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, cree que estas decisiones de Trump y la corrupción en España. Rompen la confianza del mundo empresarial. De hecho, hoy la Comisión Europea ha alertado del alto riesgo de corrupción en los contratos públicos en España.
Sí, y es que el 40% de las empresas españolas considera, Ángel, que la corrupción les ha impedido ganar licitaciones en los últimos 3 años. Lo refleja así el último Eurobarómetro europeo. Esta cifra, que supone prácticamente duplicar el nivel recogido en el documento del año anterior, del año 24, y que se sitúa muy por encima de la media de la Unión Europea. Aquí en España el 40%, lo decimos, en la Unión Europea el 25%. Bruselas pone sobre todo el foco en el número de concursos públicos en los que se presentó un único candidato. Son los más sospechosos de posibles amaños, y en España estos casos se elevaron al 33% frente a la media del 29% de toda la Unión. Los contratos de servicio también son, a juicios de Bruselas, los más vulnerables y concentran un 64% de las quejas por posible corrupción. Y además la Comisión nos da otro toque al reprocharnos que la financiación de nuestros partidos políticos, asegura, sigue siendo un área de alto riesgo y en el que no se han tomado medidas para reformar la legislación electoral de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.
Oh, vaya. Crece el número de españoles que piden ayuda a la familia para comprarse una casa. Casi 2 de cada 10 hipotecados han tenido apoyo de su entorno para adquirir una vivienda en 2024. Son datos de Fotocasa.
Sí, en concreto el 14% de los hipotecados han obtenido al menos este apoyo de su entorno para adquirir una casa frente al 12% del año 2024. ¿Estos datos qué señalan? Bueno, pues un retroceso en la capacidad de ahorro de los hogares que compran vivienda a través de eso, precisamente de una hipoteca, ya que en el año 23 aquellos que no necesitaron apoyo para hacer frente a los pagos iniciales pues suponían casi el 50% de los hipotecados, mientras que ya el año pasado la cifra cayó hasta el 45%. También ha crecido el porcentaje de españoles que han comprado la vivienda a través de una hipoteca, hasta el 69% del total, 7 de cada 10, frente al 66% de 2024. Del resto, que se han comprado una casa sin recurrir a un préstamo, ha sido el 8%, han contado con el respaldo de familiares algunos, un 16% lo ha hecho con sus propios ahorros y el 7% ha podido hacerlo con la venta de una antigua vivienda.
Hablando de vivienda, o mejor dicho, de un lugar para vivir, que no es lo mismo. Cada curso, más o menos, 500.000 de alumnos universitarios buscan plaza en colegios mayores, en pisos compartidos, en residencias. Esa búsqueda se hace ahora más complicada porque aquí también influye el encarecimiento de la vivienda.
Claro, es que los pisos de estudiante no son ajenos, Ángela, a esa subida de los alquileres, también a la proliferación de las viviendas turísticas, y por eso cada vez es más complicado encontrar una habitación con un precio normal o asequible. Emma Martínez, portavoz de la Asociación Gallega de Inmobiliarias.
La oferta es bastante escasa, ¿no?, y justa con respecto a la demanda. Esto está provocando subidas de precios, que igual sí pueden acceder determinados estudiantes, pero hay un grupo de personas que están teniendo muy complicado el alquiler, que son los trabajadores y las familias con salarios bajos.
Es la ley de la oferta y la demanda. A eso hay que sumar los gastos derivados, luz, calefacción, transportes, comida, y una problemática además que se ha extendido a prácticamente todas las ciudades universitarias. Es todavía peor, claro, en lugares como Madrid o Barcelona. Y luego hay un apunte interesante, Ángel, de los expertos que nos dicen que el coste de estudiar fuera está condicionando incluso la elección de carrera de muchos jóvenes. El resultado es que hay estudiantes que renuncian a la carrera ideal por no poder pagarse el alojamiento. Pablo López es profesor de Sociología de Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid.
El precio de la vivienda se está convirtiendo en parte en un discriminante para muchos estudiantes para acceder a las carreras que por el mérito individual, por el esfuerzo que han hecho en el estudio, podrían hacer. Ya está haciendo que muchos estudiantes no puedan venir a hacer las carreras que quieren a nuestra universidad.
Así que a la nota de corte pues se está sumando ahora otra barrera para los estudiantes que tienen que desplazarse fuera de su ciudad, y es el precio del alojamiento.
Atento a esto porque nos ha llamado la atención cuando lo hemos comentado en la redacción esta tarde. El gobierno incentivará que los jubilados vuelvan a trabajar. Desde el Ministerio de Seguridad Social hablan de la jubilación reversible. Se podría compaginar ese retiro con un contrato a tiempo parcial, fundamentalmente para que las empresas sigan cotizando esa parte proporcional. Esta jubilación reversible no es lo mismo que la jubilación activa, que también ha potenciado el gobierno en un intento de poner parches al deficitario, catastrófico sistema de pensiones actual. Vamos a hablar sobre esta nueva fórmula, a ver si estas medidas pueden ayudar a que se recupere el sistema. Rafael Pampillón es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Rafael, querido profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Esto de jubilación reversible es un invento? ¿Ya existía? ¿En qué se diferencia de esa jubilación activa?
Bueno, la jubilación activa es muy clara. Tú te jubilas y pides la jubilación activa que permite cobrar el 50% de tu pensión y luego ingresar por rentas de trabajo todo lo que quieras, es decir, es barra libre. Mientras que esta jubilación reversible es más como la jubilación parcial, es decir, te van reduciendo la pensión que cobras dependiendo de lo que trabajes, el tiempo que dediques a trabajar. La diferencia es que la jubilación reversible, si sigues trabajando, sigues cotizando y sigues aumentando tu pensión futura, mientras que la jubilación activa no. Tu pensión es la que tienes.
¿Qué tal, Rafael? Buenas noches. ¿Y esta jubilación reversible que quiere también imponer el gobierno va a ayudar, puede ayudar a tapar ese agujero de las pensiones?
Bueno, eso es muy difícil porque el agujero de las pensiones viene dado por un tema de natalidad, de la tasa de natalidad, que es muy baja, que es 1,1 hijos por mujer, cuando la tasa de reemplazo generacional es 2,1. O sea que eso quiere decir que nuestra población, si sigue así, dentro de poco se irá a la mitad, si no fuera por los inmigrantes. En cambio, la esperanza de vida es muy alta. Son 84 años, cuando en la Unión Europea son 81. Y en la Unión Europea la calidad es 1,4. Es decir, tenemos más esperanza de vida al nacer, con lo cual tenemos más pensionistas, y en cambio las generaciones que vienen por debajo, desgraciadamente, son inferiores a las que están por arriba.
Desde el punto de vista sociológico, estoy pensando en periodistas, en profesores, incluso en médicos, no estoy pensando en un boina verde del ejército, evidentemente, pero o en un albañil, pero es interesante esto de la jubilación reversible. Lo digo porque hay mucha gente de 66 años que está mejor que con 45 en determinada profesión y tiene que jubilarse. ¿Por qué?
Claro, yo creo que incluso en el sector público, todos los que son notarios, catedráticos, gente de tecnoconciencia del Estado, se jubilan a los 70. O sea que yo creo que en un país de servicios como España, donde el 75% de la población trabaja en el sector servicios, puede alargar su tiempo de laboral, ¿no? Porque es que si no vamos a tener demasiados jubilados para muy poca población que paga. Por tanto, sí que es bueno alargar la edad de jubilación. Si esta propuesta alarga la edad de jubilación, pues bienvenida sea.
Precisamente te quería preguntar por eso, Rafael, porque hay estudios, lo hemos contado aquí en La Linterna, recientes, que hablan de que los jóvenes van a tener que trabajar hasta los 71 años para tener pensiones dignas. A lo mejor hablábamos de otras profesiones, no de estas de las que estabas comentando con Ángel, pero ese es el futuro al que vamos, el de trabajar hasta más tarde en todas las profesiones.
Es una barbaridad, porque un minero, un conductor de autobús, un señor que trabaja en el metro, trabajos que son duros y que no son nada remunerados, a mí me parece que mientras estés en los servicios, pues sí que puedes trabajar hasta los 71. A mí no me parece una barbaridad. O sea, que trabajar, porque luego quedan otros 15 años de vida, o sea, media. O sea, que cuando la gente se moría antes, pues sí, pero ahora que la gente se jubila a los 67 y tiene adelante pues casi 20 años de vida, pues también eso está mal planteado. Entonces sí que conviene pensar, y de hecho toda la gente joven lo sabe, porque se lo han explicado al colegio y se lo ha explicado a la universidad, que la pirámide de población invertida les tiene que llevar a ahorrar. Y desgraciadamente el gobierno no favorece el ahorro de previsión para las pensiones. Es decir, no hay ese fondo de ahorro que antes teníamos y que nos quitaban de la base imponible en el impuesto sobre la renta.
Otro día hablaremos más despacio, pero capítulo aparte, el asunto de los planes de pensiones, ¿no, Rafael?
Qué horror. Sí, los planes de pensiones son privados, o sea, y cada vez son menores, o sea, que son planes de pensiones muy cortos y que no solo los planes de pensiones, sino todo este mecanismo que ha inventado el gobierno de equidad intergeneracional, que cada año nos van metiendo más cotizaciones sociales que pagan un 1% las empresas, un 20% el trabajador, pero ese mecanismo lo que hace es aumentar los ingresos del Estado para poder pagar las pensiones. Pero eso encarece el factor trabajo. De hecho, crecen más los costes salariales, los costes laborales no salariales, crecen más rápidamente que los costes laborales salariales. Y eso es porque hay que alimentar el sistema de pensiones.
Pues vaya panorama. Pero bueno, en cualquier caso, mientras hago un parchecito, a lo mejor esto de la, ¿cómo era?, jubilación reversible puede venir bien. Veremos. Rafael Pampillón, catedrático de Economía en la Universidad CEU San Pablo, como siempre. Gracias.
Gracias.
Gracias, Rafael. Sí. Chao. En los últimos meses hemos visto cómo muchas empresas han ido cambiando sus políticas de teletrabajo hacia un modelo más presencial. Digamos que de vuelta a la oficina o en parte. Por otro lado, este teletrabajo ha evolucionado hacia modelos híbridos, personalizados, con vistas a retener el talento y mejorar la calidad o el bienestar laboral. ¿El teletrabajo avanza o retrocede? Fue un boom, pero ¿cuáles son las claves del trabajo en remoto? ¿Van a desaparecer los nómadas digitales? Hablamos de tecnología, como cada martes, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿Cuál es el estado actual de esta modalidad laboral, del teletrabajo que aprendimos en la pandemia?
Bueno, hoy la verdad es que el teletrabajo forma parte de las políticas, diría, estructurales de muchísimas empresas, ¿no? Y está claro que de alguna manera, de una u otra, como dices, ha llegado para quedarse. En Europa, en torno al 30% de los trabajadores tienen alguna modalidad de teletrabajo. Si bien es cierto que se ha creado mucha controversia alrededor del modelo últimamente, debido a la baja o a la bajada de productividad en algunos sectores. Por lo que yo creo que hay ahora mismo tenemos dos tendencias aparentemente contradictorias, porque da la casualidad que solo cuatro de cada 10 empresas actualmente ofrecen modalidades de trabajo en remoto, mientras que por otro lado se sigue hablando de teletrabajo como una estrategia para, como decías, retener el talento y atraer a la gente joven, ¿no? O sea, ahí está la dicotomía.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Te quería preguntar, claro, ¿qué modelo predomina entonces actualmente? ¿Es el total o el híbrido? ¿Cuál?
Bueno, el modelo que más está consolidando es el híbrido, sin duda. Es decir, combinar días en casa con días en la oficina. Yo creo que muchas grandes empresas, sobre todo las tecnológicas, como Microsoft o Google, lo han adoptado, ¿no? Y, bueno, esto ofrece flexibilidad, pero mantiene un cierto contacto físico entre las personas, entre los equipos. Eso sí, hay sectores que aún así prefieren la presencialidad total, mientras que otros, pues, por ejemplo, como los sectores financieros, por ejemplo, pero otros como más digitales, pues han abrazado el teletrabajo 100% sin problemas.
En líneas generales, Mario, ¿qué demandamos los trabajadores? Porque hace unos años era teletrabajo total, luego nos dimos cuenta que no, ¿y ahora qué?
Bueno, yo creo que fundamentalmente la palabra clave es flexibilidad, ¿no? Yo creo que para muchas personas ya no se trata de un beneficio extra o de, bueno, sino de una condición ya casi básica, ¿no? Yo creo que sobre todo las nuevas generaciones, estos millennials y generación Z, sobre todo, valoran mucho poder elegir desde dónde trabajar y también tener autonomía o cierta autonomía sobre su horario. De hecho, ya no buscan solo un buen salario, sino también, que también, pero también calidad de vida, o sea, equilibrio personal, lo que llaman ahora el liderazgo horizontal, ¿no? Entre tu casa, tu familia y el trabajo, ¿no? Y que las empresas, fíjate, que confíen en ellos, porque es donde está la clave. Yo creo que de los éxitos y los fracasos.
Y en todo esto, entonces, ¿qué papel están jugando esos nómadas digitales en esta transformación?
Bueno, yo creo que más que están jugando, han jugado, ¿no? Yo creo que han jugado un papel muy importante como embajadores de este modelo. Han sido profesionales que viajaban por el mundo mientras seguían trabajando online. Pero, de hecho, todavía hay países como Portugal, como Estonia o como México que están ofreciendo visados especiales, incluso en España se está empezando a dar, para atraer a este tipo de personas, a este talento en general, ¿no? La situación mundial actual, tal y como están las cosas, los riesgos de las empresas, que ahora pues amenaza crisis, pues parece que tienden a reducir un poquito este modelo tan extremo del nómada digital. Pero sin duda, yo creo que han contribuido a romper la idea de que solo se puede trabajar desde una oficina y han demostrado que se puede hacer de más maneras.
Hablemos de los riesgos, pero riesgos tecnológicos que plantea el teletrabajo.
Claro, este es una de las grandes sorpresas que hemos tenido que ir aprendiendo en estos últimos años desde la pandemia. El más evidente es la ciberseguridad. Trabajar desde casa implica conectarse desde redes menos seguras que las de la empresa, que las corporativas, lo que puede exponer a las empresas pues a filtraciones de datos o ataques a través pues de esas comunicaciones que no están tan aseguradas. Por eso, muchas compañías pues han implantado unas cositas que se llaman VPNs, que en el fondo son lo que llaman redes privadas entre tu casa y la empresa para proteger esta información. También sistemas de autenticación en dos pasos, los famosos doble factores y sobre todo mucha formación en ciberseguridad. Y luego, ese es uno de los riesgos, el mayor probablemente. Y el segundo es la fatiga digital. Estar 8 horas conectado desde casa en videollamadas o en chat permanentes, pues también puede afectar al bienestar mental. O sea, además yo creo que esto no lo tenemos en cuenta, pero trabajamos mucho más cuando estamos en casa. Y luego, por supuesto, en tercer lugar, yo diría que hay los riesgos legales. Si los trabajos se conectan desde otros países, pues cambia la legislación laboral, la fiscal, la de protección de datos, incluso la de salud.
¿Y qué?
Eso pues puede ser un problema.
Claro, ¿qué infraestructura técnica se necesita para trabajar entonces bien desde nuestra propia casa?
Bueno, para un nivel básico...
Como estás haciendo tú ahora mismo.
Exactamente.
Mario.
Por ejemplo, para un nivel básico, fijaros, una buena conexión a internet es fundamental, un ordenador potente, pues eso, lo que decimos siempre, ¿no? Auriculares con micrófono y ese software o aplicaciones que nos permitan colaborar con nuestros compañeros. El Zoom, el Slack, el Google Drive, el Teams, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que las empresas lo que deben garantizar es la seguridad de estos equipos, formar a sus empleados en el uso de estas herramientas e incluso apoyarles en aspectos como la ergonomía. Es decir, tener una pantalla buena con una silla buena para no fastidiarte, porque en casa no podemos coger buenas posturas, ¿no? Yo creo que el entorno debe estar adaptado para trabajar de una forma saludable y productiva dentro de tu casa.
Y a nivel más avanzado, digamos, cuando la cosa se pone más seria.
Bueno, hay un elemento que está penetrando muchísimo, además de todos los elementos que decimos, y como era de esperar, es la inteligencia artificial, ¿no? Cada vez se usan más herramientas avanzadas, como decíamos antes, para colaborar, como el Teams, como el Zoom, y soluciones de realidad virtual para reuniones inmersivas. No sé si lo habéis visto, pero te pones unas gafas y estás en una reunión y en vez de ver una pantalla parece que tienes a la gente a tu lado hablando, ¿no? Y el uso de la inteligencia artificial está ayudando mucho a esto. Por ejemplo, también para automatizar tareas repetitivas y el análisis de datos para optimizar esta productividad. Es decir, yo puedo estar en casa, pero hay muchas veces que estoy haciendo un trabajo administrativo que yo puedo dedicar ese tiempo en mi casa para otras cosas. Y esto ayuda a que las horas de trabajo en casa sean más eficientes y, si me apuras, menos aburridas y más entretenidas, ¿no?
Vale, así es el teletrabajo ahora, Mario, pero entonces, ¿hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el futuro para los próximos años?
Bueno, como decíamos al principio, a un modelo mucho más personalizado, ¿no? Yo creo que veremos más trabajo asíncrono. Es decir, no todos conectados a la vez, más oficinas más pequeñas, repartidas por más ciudades y el uso de estas tecnologías, como decíamos, de la inteligencia artificial o la realidad virtual. Yo creo que también se está consolidando el que cómo medir la productividad y los objetivos de la gente, las evaluaciones, ¿no? Dejando atrás a lo mejor un poco el control horario de cuándo se entra y cuándo se sale y sobre todo pues poner mucho bienestar, como decimos, en el futuro en el bienestar digital, en medir a la gente por conseguir resultados, por alcanzar unos objetivos y evitar el quemado de la gente, que a veces incluso se da más en casa que en la oficina.
Oye, ¿hay muchas empresas que ya están forzando la vuelta total a la oficina?
Sí, pues así es. A pesar de todo lo que estamos comentando, hay profesiones. Es verdad que en las técnicas y en las tecnológicas, pues por ejemplo, como la consultoría o la informática, en las que resulta más fácil desarrollar un modelo de trabajo así híbrido, flexible, pues de hecho es un estándar. Es así, pero es verdad que, como comentas, hay muchas otras donde no parece haber funcionado tan bien y el sentimiento de pertenencia, la productividad, el trabajo en equipo son partes clave de la cultura de este tipo de empresas y eso, pues es verdad, se ha perdido un poco con el trabajo y pues está forzando la vuelta a la oficina.
Pero también es verdad, Mario, que se siguen fomentando, cada vez vemos más, se siguen ofertando puestos con modelos de teletrabajo.
Sin duda, Iván, porque en el otro lado de la balanza está la reducción de costes, claro. Es decir, o sea, sí, tenemos estos riesgos, pero bueno, mantener grandes oficinas en grandes ciudades es cada vez más caro. Y además también está, como decíamos, la necesidad de atraer talento, no solo local, sino también global, de otros países. Entonces, bueno, pues la adaptación a una etapa, como vivimos ahora, de incertidumbre global, pues requiere también flexibilidad para las empresas, que puedan mover los equipos, la producción, los horarios. Entonces, ahora parece que hay que buscar un equilibrio entre esos riesgos de productividad y estos riesgos de costes, ¿no?
Mario, como consultor, como informático, ¿cómo encontrar ese equilibrio?
Bueno, yo creo que todos, fíjate, Ángel, hemos malentendido el teletrabajo. Hemos hecho una interpretación. Yo creo que para eso tenemos que aplicar algunas buenas prácticas que hemos aprendido estos años, ¿no? Por ejemplo, para las empresas, confiar en las personas, invertir en tecnología, en medir los resultados y objetivos y no el tiempo, y cuidar esa cultura organizativa. Eso es fundamental. Y para los trabajadores, desarrollar habilidades digitales, gestionar bien nuestro tiempo en casa, ser responsables también con las tareas y con los objetivos que nos marcan, y también poner límites, organizarnos bien. Cuando hay que trabajar, se trabaja, no hay que excederse ni faltar. La clave, yo creo que está en la flexibilidad y en entender que estamos construyendo entre todos una nueva forma de trabajar, más conectada, que facilita, si lo hacemos bien, la conciliación personal y familiar, pero que también es verdad que es algo más compleja de gestionar y tenemos que aprender a hacerlo.
Pues estaremos en ello.
Unas gafitas de esas de realidad virtual.
Para verte a ti en la redacción. Claro. Iván. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Iván, chao,
Iván. Venga, adiós.
Gracias a los dos, chicos. Pues empezamos la tertulia nada en tres minutillos. Y antes nos vamos un paseo rápido a las redes sociales. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Sí, porque sigue la preocupación por el incendio aún activo en Pols, en Tarragona. Las llamas avanzan sin control. Ya son más de 18.000 las hectáreas, 3.000, perdón, las hectáreas quemadas. Son 18.000 los vecinos entre confinados y desalojados. Y todavía hasta ese punto de Tarragona sigue llegando la UME, los efectivos que se siguen reforzando, porque temen que esas llamas avancen hacia el sur. Los vecinos de cuatro municipios todavía siguen confinados, nos escribe Manuel, por ejemplo, dice que por circunstancias de trabajo está fuera de Tarragona y que le sorprende que todo esto pueda estar pasando en el Parque Natural de Elsport.
Estamos cerrando el tiempo de tertulia. A ver qué propone Antonio San José.
Mañana es el día. La sesión parlamentaria en el Congreso, la que acudirá Pedro Sánchez para presentar ante la Cámara su enésima propuesta de medidas anticorrupción. Se anuncia un clima bronco con la oposición del PP y Podemos en tonos muy duros. Ahí se verá con cuántos apoyos cuenta de verdad el presidente y qué postura toman sus socios de investidura. Sin duda, será interesante comprobarlo.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter @X estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope. Adiós.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa. No os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible.
Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más IN tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora.